Estamos en comunicación con Alejandro Drukarov, yo dije Drukarov, él es abogado, es especialista en ética pública y nos va a intentar desasnar un poco sobre todas estas dudas que tenemos siempre que conocemos casos de corrupción acerca de ¿se puede o no se puede recuperar la papota? Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido. María Julia Oliván y equipo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? Buen día.
Buen día. Bueno, empezamos así, ¿viste? Para aflojar un poquito.
Tal cual.
Mira, arranco por lo más concreto. El ex directivo de Isolux, Juan Carlos de Goicoechea, parece que entraría en el régimen de arrepentidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de arrepentidos, del arrepentido vigente hoy acá, y la que existe en Brasil y que permitió que se desate el escándalo de Odebrecht?
Bueno, muy buena la pregunta. El régimen del arrepentido brasileño es un régimen mucho más amplio. Es lo que los que propiciamos esta ley de arrepentido durante muchos años siempre intentamos que saliera aquí y no salió. Es un régimen que permite, por ejemplo, directamente eximir de prisión a cualquiera que se arrepienta, o por supuesto dando la adecuada información, las pruebas necesarias como para que la investigación avance por lo menos hacia el costado, es decir, hacia equivalentes al que se está arrepintiendo, pero en general hacia arriba, y por supuesto condicionado no solo a las pruebas suficientes, sino a que el arrepentido devuelva todo lo que se llevó. Esta es un poco la situación emblemática de Paulo Roberto Costa, el principal arrepentido, el gerente general de Petrobras, donde arrancó verdaderamente la investigación del juez Moro y su equipo. Acá no es así, acá se le reduce la pena al arrepentido al grado de tentativa, es decir, de un tercio a la mitad, lo cual, según la imputación, puede significar o no que deba cumplir prisión.
Pero discúlpame, eso por el lado de la pena, pero por el lado de devolver la plata.
No, la devolución de la plata obviamente es un condicionante, eso tiene que concretarse, ¿no? Lo que pasa es que vos lo dijiste bien, yo creo que la gran noticia, incluso más allá del propio remisero y sus cuadernos, es el primer empresario arrepentido.
Claro.
Y esto se concreta, Moro y sus fiscales, Deltan Dalañol, que estuvo también en la Argentina, siempre explican lo mismo. Hay que ir sobre el dinero y hay que ir sobre aquellos que todavía están mucho más preocupados que los políticos. Esos que de repente pierden la impunidad y ven, bueno, la posibilidad clara de ir a la cárcel. Entonces ahí se abre el panorama de una manera muy distinta, ¿no?
Claro. Ahora, con los elementos que tenemos vigentes en el país, como las leyes vigentes, en la perspectiva de un empresario arrepentido, porque también tenemos a Van der Brühle arrepentido y en la causa Chicone parece que aquí no ha pasado nada. Tuvimos arrepentidos, no empresarios, pero digo, tuvimos arrepentidos que uno podía suponer que iban a dar elementos más significativos. Pero en el caso de este, por ejemplo, si solamente hablase de su caso, ¿no? De cómo él dio un retorno. ¿Solo se podría cerrar el círculo entre ese empresario y ese funcionario?
Mira, vos planteaste varias cosas muy interesantes. Primero, este es un proceso que normalmente viene en cascada cuando arranca. Van den Brühle se arrepiente tarde, porque claro, ya el juicio oral ya se había enviado la causa a juicio oral, es decir, de hecho no entra en el régimen del arrepentido exactamente.
Uh-huh.
Y además Chicone, bueno, está en este momento en juicio y habrá que ver cuál es el resultado. Yo en ese sentido soy optimista. Pero la clave me parece que está en cómo se van desenvolviendo las madejas. Si el juez, el fiscal, toman la decisión de ir adelante, esto es lo que hasta ahora nunca pasó. Estamos hablando de una justicia sumamente complicada, de una justicia tardía, de 14 años, María Julia, digámoslo, muchas veces que la gente se lo pueda registrar en la cabeza, 14 años duran promedio las causas de corrupción, y en no más de un 2% se avanza. Entonces, si eso cambia, todo puede cambiar, porque este empresario también está en condiciones de mostrar rutas de dinero que en definitiva van a terminar complicando a todo el resto. Yo escucho, por ejemplo, hablar, bueno, los cuadernos ahora no están, de esto ustedes habrán hablado lo suficiente, En realidad los cuadernos son nada más que un registro de lo que dice el testigo. Una vez que el testigo habló...
Claro, es lo que justamente aclaraba Daniel Seifert, que está aquí al lado mío, que no importa que no aparezcan físicamente si el testigo, o sea, refrenda que los escribió.
Tal cual, no son documentos públicos, son simplemente claro. apuntes de él. Pero si avanzás en esta dirección, tantos millones de dólares movidos en efectivo tienen que haber tenido en las empresas una contrapartida. Por eso Moro siempre resalta el tema de la ruta del dinero. Hay una contrapartida por algún lado, hay facturación trucha, por ejemplo. Bueno, hay que ir a peritar y a ubicar cuáles son esas facturas truchas. En el caso, por ejemplo, de Báez y de las coberturas que le hizo la AFIP, esa fábrica de facturas truchas es impresionante.
Claro.
Por ese lado terminan saliendo las cosas. Romper la cadena mafiosa de complicidades requiere de arrepentimientos y requiere de toda la prueba colateral que respalde esas declaraciones, porque no alcanza con la declaración.
Bueno, pero el otro día cuando hablábamos en off, vos me contabas que hay leyes que no se están instrumentando y que permitían... que ya permitían que los jueces se hagan de dineros que no se hicieron y que según las leyes actuales, no las que están en estudio en el Congreso, permitirían al Estado recuperar parte de los bienes o del dinero que se perdió por la corrupción, como cuál, por ejemplo.
Absolutamente. Mira, hay dos planos en esto. Por un lado está todo el tema de lo que es la responsabilidad de los funcionarios. Ese es un nivel que acá en la Argentina nunca, con ningún gobierno, se llevó adelante. Hay normas, la Ley de Administración Financiera del Estado, la 24.156, el artículo 130, establece hace muchos años la responsabilidad por culpa o dolo. Es decir, no solamente por dolo, por intención de dañar y de llevarse el dinero, sino incluso por administración ineficaz. Si en esto se avanzara y se hicieran todas las investigaciones del Estado, no hace falta ni siquiera causas penales para eso. Esa es la parte de los funcionarios.
¿Por qué? Porque a un funcionario que por un mal negocio le hace perder dinero al Estado, ¿tiene que devolver con su patrimonio la plata?
Exacto, así es.
Así de sencillo.
Así es. A pesar de que...
¿Y por qué no se instrumenta? ¿Por qué los jueces no lo hacen?
Bueno, mira, yo escribí sobre esto en publicaciones jurídicas, trabajos académicos, hace 12 años. Y después de terminar de escribirlo, hablaba con jueces y camaristas amigos y me decían, así que están todas las normas. Es decir, es como que es un tema que a nadie le preocupó mucho nunca, porque las complicidades son corporativas, hay una estructura defensiva en la política, en la justicia con respecto a esto. Entonces nunca hubo interés en avanzar. Ahora, esa es una parte. Vos me preguntabas la otra parte, que por ahí es un poco más significativa. Ya se empezó a aplicar, por ejemplo, en el caso de Báez, con los decomisos de todos los autos, el embargo y el cuidado de todas las propiedades. Obviamente la extinción de dominio lo que permite es justamente extinguir el dominio, es decir, quitarles a los corruptos, a los delincuentes, a los narcotraficantes, la titularidad de los bienes y que eso pase al Estado sin esperar los años y años que demoran las causas penales. Pero aun cuando eso todavía no se pueda hacer, porque todavía sigue cajoneada la extinción de dominio en el Senado, sí existe la posibilidad del decomiso preventivo, es una figura en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, que ya se ha usado en la Argentina. El tema es si los jueces se ponen las pilas y empiezan masivamente a trabajar sobre los bienes mientras mueven las causas a un ritmo
rápido.
Como corresponde, ¿no?
Claro, porque por ejemplo nosotros estábamos contando una primicia que dio acá Daniel Seifert, que está aquí en la mesa en Border Periodismo, y tiene que ver con que él le fue siguiendo desde el 2016 en los pasos a los dineros o a la fortuna de Daniel Muñoz, ¿no? Nosotros teníamos 40 millones detectados en propiedades en Miami, el Miami Herald lo subió en 16 millones más, y ahora Daniel publica cómo vendieron después de esas publicaciones, después de que se hizo público, vendieron esas propiedades en 73,6 millones. Cuando una vez que se extingue la propiedad, ¿qué haces? O sea, ya está, ya fue, ya se la disfrutaron mientras pudieron los parientes y no podés seguir más ese dinero, ¿o sí?
Mira, depende de que las operaciones sean reales o simuladas. Esto como abogado, que tengo 42 años de profesión, cualquier abogado te lo puede explicar. Si hay posibilidad de probar una simulación. A ver, un ejemplo muy claro, creo que hablábamos en off de esto los otros días.
Sí.
Cristóbal López. le quedó debiendo 8.000 millones de hace, bueno, hay que ver cuántos son hoy, de pesos a la AFIP, de impuestos retenidos, plata que se puso en el bolsillo, que era del Estado y él no la entregó. ¿Algún trabajo se hizo serio sobre los bienes de López? Sobre los casinos, sobre todos esos paquetes enormes de acciones circulando. ¿Se hizo la investigación? ¿Se trabajó para recuperar ese dinero? Porque alguien es el dueño actual de los casinos. Bueno, en la actividad privada uno lo haría. Si a un cliente mío lo estafan y le ponen la propiedad de su deudor a nombre de la mujer o del hijo de una sociedad donde son accionistas, personas que no pueden probar el origen del dinero, yo voy a ir sobre eso y voy a tratar de detectarlo.
Alejandro, Daniel Seifert te saluda.
¿Cómo te va?
En ese punto te consulto, porque las ventas se hicieron en Miami y en Nueva York. Esa plata fue firmada por una testaferro, que es la pariente de Muñoz y de la viuda de Muñoz en particular. ¿Qué mecanismos tiene el Estado argentino para accionar en un país extranjero? Yo supongo que la UIF debe tener algún vínculo con Estados Unidos para poder actuar tanto en operaciones que sean sospechosas, incluso en Miami, por ejemplo, para las autoridades de Miami, y también para seguir las cuentas bancarias de argentinos viviendo en el exterior.
Eso es factible. Hay acuerdos con algunos países, con otros no, de colaboración en esa materia. Pero, digamos, separemos la investigación de las posibilidades jurídicas de ir sobre los bienes. Si vos hubieras hecho, es decir, si el Estado argentino hubiera hecho las causas que correspondían en la Argentina con medidas judiciales que ordenen, por ejemplo, el embargo preventivo de esos bienes antes de que se vendan, eso se podría haber hecho perfectamente. Se manda una comunicación, un exhorto de juez a juez pidiendo que se traben las medidas y eso se traba. En definitiva, el juez, esos son acuerdos entre los tribunales, no hace falta acuerdos a nivel de la UIF. Ahora, la otra parte interesante es, si los bienes se vendieron de verdad, bueno, y compraron terceros de buena fe, gente que vino y compró, puso la plata, como corresponde, esos bienes sí estarían perdidos. Pero si en cambio se hicieron traspasos a nombre de sociedades, porque yo no conozco el tema, vos lo debes conocer más que yo, pero si hay dudas sobre que se hayan vendido de verdad, se puede ir sin ninguna duda sobre los actuales titulares.
Sí, claro. Bueno, son dos cosas. Va a ser complejo, porque la gran mayoría, según lo que yo llegué con la investigación, creo que de las 17 podemos llegar a tener sospechas de una o dos que hay sociedades que sean opacas, digamos. El resto parecen personas que compraron de buena fe bienes en esos lugares.
Y sobre la causa que se conoció esta semana, sobre los cuadernos, ¿sí? Él describe, bueno, un mecanismo que consistía en recolectar por orden de un funcionario público una serie de coimas que permitían o habilitaban la realización de obras públicas. Para poder probar, cerrar el circuito, lo que habría que constatar es en el delito de sobreprecios en la obra pública, por ejemplo.
Correcto. Los delitos de corrupción, como muchos otros delitos de lo que se llama la gran criminalidad, no son de prueba tan directa y sencilla, porque obviamente por algo se hacen en efectivo, por algo no se hacen con transferencia bancaria, no se hacen con huellas claramente determinables. Hay una cantidad de pruebas coincidentes. Las declaraciones testimoniales son muy importantes. Ubicar que los teléfonos de las personas involucradas, que el remisero dice que estaban en tal lado, tal día, tal hora, estaban en tal lado, tal día, tal hora, o los registros, por ejemplo, de Casa de Gobierno, de Olivos, de todos los lugares donde haya registros.
¿Vos interpretás que eso ya fue hecho y por eso se dieron las detenciones?
Parecería que sí.
Sí, no, porque si no, no pueden.
Es insensato que se larguen a detener de esta manera si no tuvieran un respaldo de toda esa información.
Claro.
Yo creo que sí, hay 45 días en el medio desde que los cuadernos se entregaron a la justicia. Me parece que hubo un trabajo admirable de los periodistas involucrados.
Sí.
No es la primera vez, vos lo sabés mucho mejor que yo, qué sé yo, Panama Papers.
Todos, sí, sí.
Todas
sí.
Las investigaciones de ese tipo se han mantenido con muchas personas interviniendo en silencio, y gracias a eso se pueden avanzar en las investigaciones cuando se largan, ¿no?
Alejandro, la verdad que muy claro, y te vamos a llamar, bueno, uno esperaría...
Lamentablemente seguido.
Uno esperaría que no tan seguido, pero yo creo que te vamos a llamar bastante seguido. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Ojalá que podamos realmente avanzar y que podamos derrotar a esto que no por nada se llama gran corrupción, ¿no? No son actos menores, claro. Es un sistema, ¿no?
Y pueden leer artículos de Alejandro Drukharov, sino, bueno, más allá de la parte académica, en nuestro sitio amigo, buenavibra.es, que es sitio amigo de Border Periodismo, buenavibra.es, van a encontrar varias notas de Alejandro explicando todo esto que explicó tan claramente aquí en el programa. Gracias, Alejandro, un abrazo.
A ustedes.
Hasta luego.